los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Cristiano Ronaldo.
Tres.
Radio Martí. Cristiano
pobre,
Ronaldo.
Pobre el Chalke 04.
Vale cada centavo de los 110 mil euros que pagaron por él.
Y Agüero, un abusador con el Chalke.
Tú sabes que tiene dolor. Pobrecito, tiene dolor por todas partes. No puede jugar.
Edemio, que te pongan los auriculares, como dice aquí el Cepillo Carrillo. Damas y caballeros,
de Bellén, bienvenido Carrillo. Ahora sí, esto es al duro sin guantes. Desde que se fue Carrillo, no teníamos un texto aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hombre,
no, nos trajo muchos textos.
Yo leí varios textos. Guajiro, tú echas para adelante a cualquiera, qué bárbaro.
Quiero que sepan que no se entiende lo que hablan porque todos están hablando de encima.
No, olímpico.
Bueno, pero eso es Radio Martínez.
En realidad,
ya me enteré de los goles de Ronaldo, no por Pepe, sino porque sé que son tres, porque Edemio lo metió con una cuña. ¡Tres!
Titular, olímpico, y pobre Schalke 04, pobrecito.
Impresionante. Bueno, ¿cómo será la jornada? Como no está pasando mucho en el béisbol de las grandes ligas, hoy vamos a hacer algo muy raro que generalmente solamente hacemos durante el Mundial de Fútbol y durante las Olimpiadas. Hoy vamos a comenzar por primera vez en mucho tiempo, con otra cosa que no sea béisbol de las grandes ligas. Pero antes voy a presentar aquí a todo el mundo. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Bienvenido al cuarto bate.
Señor, de Virginia. Bienvenido, comandante.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Otro campeón, pero de Caibarien. En vez de Virginia, es de Caibarien, en la parte central.
Y en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Muy amable.
Edemio, está ahí.
En cubita.
Orlando El Guajiro Peña.
Ahí está, bueno.
Ok, ahí se queda. Víctor Fabián González.
Aquí estamos.
Y vía telefónica, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Wow. Tres patines. Equipo. ¿Cómo es eso, olímpico?
No, para que sepan que estamos aquí.
Claro.
Equipo completo. Bueno, vamos a decirle a Otón, chico, no seas malo conmigo, vamos a variar un poquito las cosas hoy. Ponme el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Octavos de final de la Champions League, damas y caballeros, en Italia se jugó esta tarde el encuentro de vuelta. La Juventus estaba perdiendo cuando comenzó la jornada 2-0 contra el Atlético de Madrid, porque así había terminado el partido jugado en la capital española, el partido de ida. O sea que la Juventus tenía que tener mucho cuidado que no le metieran un gol y tenían que meter ellos tres para poder ganar el encuentro. Cristiano Ronaldo, jugando uno de sus mejores partidos de toda la temporada, metió dos soberbios cabezazos, uno de ellos saltando por lo menos medio metro por encima de dos defensores, y luego metió un penal en el minuto 85, los tres goles de la Juventus de Turín. Es más, le tuvieron que anular un gol a la Juventus, lo que hubiera sido el primer gol del partido, en el minuto 7, porque Cristiano Ronaldo estaba tan ansioso por jugar que desalojó el balón del pecho del portero del Atlético de Madrid.
Sí.
Y luego el rebote, lo metieron gol y el árbitro dijo, no, eso es un foul. y entonces le negó el gol a la Juventus.
Casi siempre, Pepe y muchachos, cuando un jugador, un delantero, cualquier jugador del equipo contrario choca con el arquero dentro del área chica, casi siempre le van a dar la falta a favor del arquero. Siempre el área chica, casi siempre es territorio exclusivo del arquero. No obstante, está el área grande también, pero el área chica mucho más.
¿Razón por qué?
Son razones que están
escritas. El portero es sagrado.
¿Es así?
El portero es
sagrado.
Tienes que tener,
claro que sí, especialmente en esa zona pequeña. Casi siempre, si hay un choque, van a llamar una falta a favor del arquero.
Bueno, sí. Entonces, les voy a explicar la jugada. Lo que hubiera sido el primer gol de la Juventus si Cristiano Ronaldo no hubiera cometido un foul. El portero del Atlético se tira y al mismo tiempo que el arquero del Atlético logró llegar al balón, Cristiano Ronaldo le pegó una patada al balón en el pecho del arquero del Atlético. El balón lo soltó, por supuesto, y el rebote lo metió la Juventus para lo que hubiera sido el primer gol del partido.
Suavecito.
Me quiere interrumpir, no saben lo que va a decir.
Suavecito, hace dos años, ajá, el señor Pelé dice, uh-huh, que dónde había salido ese señor. De espalda por donde está la cesta, tiró una patada y enganchó. La otra, faltando dos segundos, tiró una patada y metió una curva para poder, y la enganchó.
Se llama comba.
Sí, sí. Yo dije, pero ¿dónde aprendió ese muchacho? Yo creo que deben hacer con ese don, porque eso no es fácil.
A ver, un buen jugador como Pelé, considerado posiblemente el mejor jugador de toda la historia, reconoce a los grandes de la historia. Él sabe exactamente la capacidad que tiene este jugador Cristiano Ronaldo y lo demostró en el día de hoy. Entonces yo pregunto exactamente, ¿dónde estaban los incrédulos? Porque había muchos incrédulos que no pensaban que esto iba a suceder, especialmente por la táctica que utiliza el Atlético de Madrid. Tiene una defensa muy buena, que a veces es impenetrable. Pero cuando usted tiene un jugador tan excelso de esta categoría, como lo es Cristiano Ronaldo, algo como esto, un triplete, no me sorprende a mí, para nada. A ver, no me gusta estar hablando, y creo que lo he mencionado en una ocasión, estaba Juan Pendaz acá, Pepe todavía no había regresado a los viernes y qué sé yo, y estaba aquí con nosotros Juan Pendaz. Y a veces cuando hablamos de estar diciendo antes del partido quién va a ganar y quién no va a ganar, eso a veces no me gusta hacerlo, ¿no? Aunque yo tengo mis preferencias. Pasa igual con este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque es que uno nunca sabe cuándo un jugador de esta categoría va a decir presente. Considero de que esto, llega a cementar un poco más la historia de Cristiano Ronaldo. Aunque ya tiene más de 30 años, ha demostrado, tanto en el fútbol inglés como en el fútbol español y ahora en el fútbol italiano, que tiene la capacidad de jugar donde sea. Y es que un jugador de esta categoría puede jugar en cualquier lugar. Él está contento en Italia. Él dio una entrevista, creo que fue a The Zone recientemente, y él habló acerca de la alegría que tiene de estar formando parte de un club italiano donde se juega un estilo de fútbol más defensivo. Es mucho más difícil hacer goles en el fútbol italiano, en la Serie A. Él está contento con ese reto y es un jugador que se ha adaptado. Lo hizo cuando estuvo en el Manchester United. Fue ganador con el Manchester United. Ganó una Champions con el Manchester United. Después lo hizo en el Real Madrid. Ganó cuatro. Y ahora, señores, nada está escrito, ¿eh? O sea, nada está escrito todavía. Y no vamos a estar cantando victoria porque aquí todavía no se ha ganado nada. No se ha ganado nada.
Rafael, sí. Estás oyendo todo esto.
Olímpico.
Para, Rafael, que te pertenece.
Bueno, no. En cada generación, vamos a llamar a cada época, en cada deporte, surge un individuo que está fuera de serie. ¿Okay? Pero la tendencia humana es reconocer el pasado, lo establecido, lo que se conoce. Entonces, a lo mejor Cristiano Ronaldo es el mejor de todas las épocas. Yo no estoy diciendo que sea, ni tengo para hacer eso. No. Pero le va a costar trabajo mientras esté jugando que lo acepten sobre un Pelé, digamos, y los argentinos sobre un Maradona, ¿okay? Pero, evidentemente, mira, nosotros en el basquetbol tenemos lo siguiente. LeBron James, no hay duda que es uno de los mejores de todas las épocas. Y mucha gente lo ven en los números que es superior a Michael Jordan en algunas cosas. Pero eso es pecado mortal decir eso en este momento todavía, ¿okay? Y como tú dices eso, la gente como decimos en criollo, le echan con el rayo a LeBron. Le pasa lo mismo a Cristiano. Cristiano, evidentemente, es un individuo fuera de serie, de los dos o tres en ese nivel que puede haber en este momento. Y quizás sea el de más nivel de esos dos o tres, ¿ok? Pero no, pero cuando te dicen, no, pero Pelé fue esta cosa. Sí, Pelé más de mi época que Ronaldo. Pero para despegarse de Pelé va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque ya Pelé terminó, está ahí, no importa que los números ya digan otra cosa, no quiero decir que los digan. Sí. No,
hay,
si
otra
lo
cosa, hay otra cosa que hay que mencionar, Rafa, sí, con respecto a Pelé, ya que usted lo trae a colación, porque sí, el Guajiro fue el que lo mencionó aquí esta noche cuando estábamos hablando acerca de Cristiano Ronaldo. Pelé es un jugador histórico que ganó campeonatos mundiales.
Tres copas
del mundo. No hay nada más grande que ganar la Copa Mundial de Fútbol. Eso simplemente lo catapulta a usted a otro nivel. Entonces no podemos comparar a Cristiano Ronaldo en cuanto a mundiales se refiere, porque Pelé ganó tres con el equipo de Brasil, algo sí, que no ha podido hacer sí, ni Cristiano Ronaldo ni Messi, que son los dos mejores jugadores en el planeta actualmente.
¿Qué iba a decir? Sí, realmente, no, pero mira, yo tengo entendido que hay 11 jugadores por cada equipo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿a quiénes tenía Pelé jugando con él?
Tenía un, acuérdese que en uno de esos mundiales,
Rivelino,
en uno de esos mundiales, Pelé se lesionó y el equipo de Brasil fue campeón igual. ¿Qué quiere decir eso?
Ahí usted, tiene lo
exactamente,
que
claro. Entonces, Cristiano Ronaldo no ha contado con un equipo en Portugal que sea el mejor del mundo.
Lo va a tener, porque Portugal no es Brasil.
Y bueno, y Argentina también no ha tenido sí, un equipo que ayude a Messi a ganar el campeonato del mundo, independientemente
del punto, yo creo que
estamos hablando de
caballero.
Ya, con tu permiso, no, ya Pelé tiene 78 años, ya hizo su noticias, historia, pero jugó casi 20 años con el Santos y bueno, terminó su carrera con el Cosmos de Nueva York del 75 al 77, pero indudablemente clasifica como uno de los tres grandes en toda la historia, por no decir el mejor.
Así es. Bueno, en la otra jornada de hoy en Inglaterra, el Manchester City apaleó 10-2 con marcador global agregado al Schalke 04 de Alemania. Y mañana vamos a saber los últimos dos sobrevivientes a los cuartos de final de la Champions League. Mañana el Barcelona juega en casa contra el Olympique Lyonnais de Francia y el Bayern de Múnich en casa en Alemania contra el Liverpool. Ambos partidos terminaron 0-0 en la primera ronda de los octavos de final de la Champions. Mañana vamos a saber cuál de estos se unen al Tottenham, al Ajax Amsterdam, al Manchester United, al Porto de Portugal, a la Juventus y al Manchester City. Así que solamente quedan dos por decidir. El sorteo para los cuartos de final de la Champions será el 15 de marzo en Suiza. Así que eso es el viernes. Vamos a saber quién va a jugar contra quién. Y en la tercera ronda, en los cuartos de final, equipos de la misma confederación, o sea, el Tottenham, perfectamente bien pudiera jugar contra el Manchester United o, peor todavía, el Manchester City contra el Manchester United, porque aquí sí pueden jugar equipos de la misma confederación. Me está diciendo Otón que es hora de ir a la segunda sección del día, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, no está pasando mucho en el béisbol de las grandes ligas, pero sí hubo un triple play sí, hoy por la tarde, los Piratas de Pittsburgh.
Sí.
¿Viste? Un triple play. Nosotros tuvimos sí, el placer de narrar un triple play, Rafael, ¿tú te acuerdas?
Sí, cómo no.
Aquí mismo
sí,
en Radio Martí.
Pero este
fue
bastante
fácil. Vamos a un escándalo que no se ha callado todavía.
Un rolling por el campo corto, estaba cerca de segunda base, pisó segunda, sacó un out, el tiro a primera, dos out, y el hombre que está en segunda, que pasó por tercera base, un poco que salió de la base y el primera base tiró a tercera base y sacaron out. Ese fue el triple play. Ahora, Pepito, quería tocar un tema de nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Reidel Martínez Pérez nos escribe y dice: saludos y buenas tardes para el staff deportivo. Pepe, excelente noticia para el Real Madrid. Ha vuelto Zinedine Zidane. Ahora tendrá para grandes firmas como Mbappé, Neymar y, bueno, dice que pudieran salir Bell e Isco y muchos más. En cuanto a la pretemporada, él quiere saber de los 41 cubanos que están en la pretemporada, actualmente.
Sí, hay que
y bueno,
repetirlo.
El boxeo,
hay que
no, repetirlo. Tengo aquí, sí. lo voy a complacer.
Más tarde lo vamos en, la, en, los, en Talking Baseball, lo quería repetir.
Sí, claro. Raidel Martínez no va a poder recibir esta noche los 41 cubanos, pero estaremos hablando de Pito Abreu, de Yasiel Puig, de Yoan Moncada, de Alonso, de John Jay, de Chapman, de Alonis Martin, lo que han hecho, incluyendo de Dreisa Mares de Spain, lo que han hecho hasta ahora en la pretemporada. Así que, Raidel, mantente por ahí porque en el programa de esta noche estaremos hablando de unos cuantos cubanos. Mañana hablaremos de otro grupo y así sucesivamente porque son 41 y son muchos.
Rafael, ¿tienes la lista de los peloteros por cada club que tiene el contrato más largo hasta ahora?
Bueno, Harper es el que tiene más contrato.
Sí, pero por club. Tú sí. Sabes que Lourdes Gurriel Jr.
Claro, es el más que más tiene por sí. El equipo de él.
Correcto. Por los Azulejos. Los Orioles es Chris Davis. Mira tú. Chris Davis, ajá, que el año pasado fue dólar por dólar, según Sports Illustrated, el peor negocio en todo el béisbol de las grandes ligas.
Sí. Oye, ahí lo siguiente. El pelotero preferido, uno de los peloteros preferidos, el Guajiro Peña, ¿ok? Firmó con los Diamondbacks, la franquicia de los Orioles, como dice él. Sí, firmó con los Diamondbacks. Por cierto, un contrato bastante discretico, el que de este muchacho, ¿cómo se llama?
Adam Jones.
Correcto.
Claro, pero va a recibir 2 millones en bonificaciones.
Si lo consigue, si llega ahí, tiene que
hacer... Incentivos.
Incentivos, que es como hemos estado hablando nosotros, que nos luce más lógico un contrato de ese tipo, ¿no? Bueno, no en esta cantidad de dinero, la cantidad de dinero no tiene que ver con el formato, pero el formato ese, yo creo que en eso sí estamos de acuerdo todos. El individuo tiene que tener una cosa básica, o debe tener una cosa básica, y el resto que se lo busque.
Sí. ¿Okay? Olímpico, te voy a decir una cosa, esta es mala noticia para un pelotero cubano del reparto La Cubita ahí en San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás. Se estaba hablando de las posibilidades de jugar en los Jardines, de también ser parte de la inicial del equipo Arizona, pero ahora, con esta noticia de la firma de Adam Jones, todo parece indicar de que el equipo, la gerencia del equipo de Arizona, no le va a dar oportunidades en el 2019 al cubano Yasmani Tomás. Un muchacho que tiene un contrato este año de más de 12 millones de dólares garantizados. Y bueno, yo estuve hablando el otro día con Sosa, que es un pelotero cubano de Camagüey que jugó en Liga Menor durante varios años con Arizona, y me decía, hablando de las indisciplinas, y no estoy diciendo que Yasmani Tomás es indisciplinado, pero cuando un pelotero en Liga Menor o en Grandes Ligas comete ciertas indisciplinas, aunque estés ganando 1,000 millones de dólares anualmente, te eliminan. Medio que te eliminan, quieren salirte de ti, y si ellos ven que el contrato está garantizado y parte de ese salario lo tiene que pagar la compañía de seguro, entonces se desprenden de ti. No sé qué está pasando con Yasmani Tomás. El año pasado fue uno de los mejores peloteros en Liga Menor en todas las organizaciones. Estamos hablando de AAA, sin embargo nunca le dieron chance. Así que estoy notando que está pasando algo raro,
sí, pero,
con cubanos Yasmani,
perdón,
Tomás.
Yo me acuerdo que el canal de la pelota el año pasado mostró por lo menos 2 jugadas en el outfield que Yasmani Tomás sabía que la pelota iba a estar sobre él, contra la cerca, y no quiso correr detrás de ella.
Sí.
Y el bateador terminó en tercera base.
Eso fue el año anterior, en el 2017.
Correcto,
cuando
también,
en realidad, ahí
también.
Es cierto, Pepito. Lamentablemente le pasó a Yasmani Tomás lo mismo que le ocurrió cuando llegó a Estados Unidos Iván Hernández. O sea, comía mucho, cogió en algunas libras, y eso lo puso un poco lento. Y realmente a la gerencia del equipo de Arizona no le gustó. Incluso contrataron a un pelotero cubano para que fuera su traductor, y también para que lo ubicara en cómo es la disciplina de Estados Unidos, cómo se vive aquí, y bueno, un poco que lo ayudó, pero en el 2018 no jugó ni un partido de Yasmani Tomás. Y ahora esta firma de Adam Jones me reafirma de que aparentemente no están muy interesados en que Yasmani Tomás juegue en el 2019.
Oh, tenemos otra suspensión por dopaje. El pitcher derecho dominicano Francis Martés de los Astros de Houston, suspendido 80 partidos por violar la regla antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas. Esto también significa automáticamente que no podrá lanzar en la postemporada si es que los Astros van a los playoffs, y los Astros van a ir a los playoffs.
Tiene, bueno, él no me afecta tanto porque tiene una operación de tomillón, no está de
correcto,
alguna forma pichando.
Correcto. Tú sabes lo que te iba a decir. A lo mejor él puede usar eso como excusa diciendo que le recetaron algo.
Lo mismo que pensé yo, sí, que van a decir que es eso y que tal cosa. Pero bueno, por lo visto, no ha hablado nada de eso y el equipo, digo, reconoció. Ya le dijo que debería aprender sus errores, etcétera. Este, me luce que el martes este es un martes escrito con falta de ortografía a la hora de inscribirlo, le pusieron una S, ¿okay? Porque Marte es un apellido muy extendido en República Dominicana. Que no Marte, como dicen los americanos, porque eso no tiene acento en la E por ningún lado. Pero ellos dicen Marte porque piensan que cualquier cosa española tiene que ser una palabra esdrújula. Pero el caso aguda. El caso es que el martes este no cambia en ese sentido. Hay otro Marte, acuérdate, el Marte más famoso, bueno, pero, del PIB.
Podría ser catalán. Marte es un apellido catalán con acento en la E.
Bueno, pero yo conozco cantidad a Cristóbal Marte, que es el jefe de la...
Sí, también.
Pero yo conozco en República Dominicana, okay, lo dice. Como no le ponen acento, yo claro, te entiendo que sea Marte el que diga. Pero si tú no le pones acento, no es Marte, es Marte. Y Marte, en República Dominicana, nadie dice Marte.
Rafael, para que no te quedes sin sección, a continuación, sí, el baloncesto profesional de la NBA.
Wait again.
Víctor y Rafael, por milésima vez en la historia, el máximo anotador de la NBA de toda la jornada jugó para un equipo que perdió.
Sí, señor.
Y vas a comenzar con eso.
Y anotó 40 puntos. Correcto. Me imagino que te refieres a Kemba Walker.
Ese mismo, es que nadie más llegó cerca.
Exactamente. Y pero lo ganó Houston en su novena victoria de forma consecutiva, 118-106 ganaron los Rockets de Houston sobre los Hornets. Y James Harden se quedó corto, porque si no gana, si no anota 30 puntos, tuvo una noche mala. Le faltó una canasta, 28. Okay, eso ayuda mucho al Miami Heat, aunque yo creo que el Miami Heat todavía tiene menos posibilidades de entrar en la postemporada que de entrar. Porque empujó un poquitico más atrás a los Hornets de Charlotte. Yo no creo que sea el enemigo del Miami Heat, sino Orlando. Yo creo que Orlando, si sigue por simplemente el itinerario que tiene por delante, es muy probable que tenga más chance que Miami Heat, aunque está por debajo un juego de entrada a la postemporada. Bueno, Cleveland le ganó 126-101 a los Raptors de Toronto. Colin Sexton, muchacho jovencito, 28 puntos, se está destacando mucho. Okay, Kawhi Leonard, 25 puntos para Toronto. Los Wizards de Washington le ganaron 121-115 a los Reyes de Sacramento. Bradley Beal, 27 puntos para Washington. De Aaron Fox, 23 puntos para el equipo de Sacramento. Los Nets de Brooklyn le ganaron 103-75 a los Pistones de Detroit. Spencer Dinwiddie, 19 puntos para Brooklyn. Andre Drummond, 13 punticos nada más. Y fue el mejor anotador de Detroit. El equipo de Oklahoma, el Trueno, se impuso 98-89 al Jazz de Utah. Dennis Schroeder, 24 puntos para Oklahoma. Donovan Mitchell, 25 para Utah. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles, su quinta victoria consecutiva, le ganaron 140-115 a los Celtics de Boston. Lou Williams, 34 puntos por los Clippers. Terry Rozier, 26 por el equipo de Boston. Y por arribita, porque yo creo que he visto de más cosas estas, Stephen Curry era el único individuo en la liga que había anotado más de 300 o más tiros de tres puntos en una temporada. Okay, lo había hecho dos veces y después había llegado bastante. Bueno, anoche, James Harden lanzó su triple número 300 de temporada y entró ese club, el duopolio de dos, un monopolio de dos en este momento. Y esta noche ya están jugando el equipo de los Knicks de Nueva York en Indiana. Indiana está perdiendo 17-18, no, ni están ganando por el momento. Cleveland está jugando en Filadelfia y está ganando Filadelfia 20-8. A las 8 los Lakers juegan en Chicago con los Bulls. También a las 8 los Boston Celtics jugarán con los Pelicanos en New Orleans y el equipo de San Antonio, las Espuelas, jugará con los Mavericks en Dallas. Más tarde, dos juegos a las 10:30, los Timberwolves de Minnesota jugarán en Denver con los Nuggets y el equipo de Portland va a jugar con los Clippers en Los Ángeles. Okay, vamos a ir a Víctor.
Bueno, Rafa, usted sabe que quería aportarle algunas cositas con respecto a los partidos que se realizaron anoche. Por ejemplo, el partido ese que usted mencionó entre Detroit y Brooklyn. Estábamos hablando de que ese era un partido importante para ambos equipos. ¿Por qué? Porque están dentro de los primeros ocho que se pueden clasificar a la postemporada. Detroit está ubicado número 7 en el este y Brooklyn número 6. Ahí Detroit tuvo la oportunidad de desbancar a Brooklyn del séptimo al sexto. Ahora, recuerden que entre más abajo esté usted en esa lista, más difícil le toca entonces en la postemporada. Claro. O sea que Detroit perdió una oportunidad independientemente de que estaban jugando en Brooklyn. Brooklyn ha ganado 4 seguidos. No sé si se enteró acerca del escándalo este, de la pelea que se formó en el partido de Toronto y Cleveland, donde Serge Ibaka perdió simplemente los estribos. Y
perdieron por 3 juegos.
Sí, señor, le dio un manotazo a Marquise Chris.
Vi la de Westbrook con el aficionado.
De eso va a ser la polémica.
Ah, bueno.
¿Oíste? Pero entonces, para mí, Rafa, si usted vio las imágenes, yo creo que Serge Ibaka, al menos de que hayan tenido algún tipo de encuentro estos dos durante el partido antes del suceso, no veo por qué Serge Ibaka, sinceramente, se ha tenido que parar de esa manera y propinarle golpes a Marquise Chris. Así que
yo creo que eso estaba desarrollándose desde antes.
Para mí también.
Porque esa ferocidad, que normalmente no es en la NBA, en realidad es un deporte caballeresco, si vienes a ver.
Así es.
Todo el mundo termina y se abraza cada vez que termina un juego, por muy duro que hayan jugado, ¿ok? Vamos a decir, no te lo voy a poner porque seguro que eso va a estar en la polémica, pero eso está pasando mucho últimamente, cosas por el estilo de esa, que está fuera completamente.
Así es. En otro partido, quería resaltar lo que hizo Lou Williams. Este fue, digamos, este jugador que milita para el equipo de los Clippers. Te mencionó que el equipo de los Clippers le ganó a los Celtas, ¿no? Bueno, se coronó como el mejor reserva de la historia de la NBA al rebasar a Del Curry como el máximo anotador saliendo del banco. Del Curry es el papá de Stephen Curry. Bueno, Williams necesitaba solamente 28 puntos para pasar los 11,147 de Del Curry y terminó la noche, usted creo que lo había mencionado, con 34 puntos. Así que siempre que si hablamos de jugadores titulares que hacen una diferencia y quiebran récords, ¿por qué no hacerlo también con un jugador que sale del banco? Viene siendo como el sexto hombre. Exactamente.
Enseguida regresamos con la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener pelota, boxeo, el Guajiro Peña y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Aquí está Bruno Tokarz. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos este martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron puestos en libertad horas después. Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, explicó Joel Bravo, jefe del grupo, que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Yuniel Santana Hernández, Orney Quintana García y Joandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley en el bulto en el tercer y el cuarto capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por todos los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el exilio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caballería de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Cuba proclamará su nueva constitución el 10 de abril, pero el proceso legislativo que la complementa tomará años, según las autoridades cubanas. Yolanda Huerga habló sobre el tema con el abogado cubano René Gómez Manzano.
Aunque la nueva Carta Magna de Cuba, que será proclamada el próximo 10 de abril, no modifica el sistema político de la isla, subordinado al Partido Comunista, sí refleja algunos cambios económicos y sociales que se generaron en la última década con las llamadas reformas raulistas. Por ello, las autoridades cubanas han anunciado que alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva Constitución.
En definitiva, hay una cosa que es cierta, ¿eh? En este país, el aspecto jurídico solo tiene tanta trascendencia. Lo prueba el hecho de que durante decenios se ha estado actuando en contra de lo que establecía la Constitución.
Puntualizó desde La Habana el abogado independiente René Gómez Manzano.
La sociedad civil, criterios alternativos, etcétera, nada de eso, ellos lo toman en cuenta. Ellos sencillamente hacen lo que estiman pertinente en esos órganos que controlan ellos, que el 100% de los miembros son incondicionales del sistema y que no se van a aprobar nada lo que les digan que aprueben.
La nueva Constitución reconoce por primera vez la propiedad privada, incluye a la inversión extranjera como necesaria y establece un máximo de 2 mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado, entre otras cuestiones.
Las que más evidentemente tienen que dictarse son las que establecen las disposiciones transitorias, ¿no? La nueva ley electoral que tiene que dictarse en un plazo de 6 meses, la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento penal, la ley de los tribunales, incorporar todo ese tipo de cuestiones, la propiedad privada, cooperativas no agropecuarias, todo eso que existía, de hecho, pero no estaba amparado legalmente, incluso era inconstitucional.
El proceso de implementación de estas leyes tomará largos años, dijeron las autoridades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que abrió una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional. El diario de España El País afirmó que la decisión intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de la nación. El fiscal general aseguró que la nueva investigación se suma a otra que ya tiene abierta Guaidó desde enero. Mientras tanto, la oposición de Venezuela denunció que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura causó el masivo apagón que afecta al país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las acciones corruptas y criminales del gobierno de Maduro dejaron sin electricidad a Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños.
Gracias, Pepito. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Y vamos a comenzar con una noticia un poco triste. Un médico forense de Humble, en Texas, el estado norteamericano de Texas, confirmó que Frida George Foreman, la hija del excampeón de la división superpesada George Foreman, se suicidó. George Foreman, bueno, fue campeón olímpico en México en 1968 en las Olimpiadas, y aún se hablan de aquellas peleas contra el desaparecido Mohamed Ali, contra grandes campeones, incluyendo una gran pelea contra Evander Holyfield, quien también se retiró, y aquella victoria en el año 1994 de Foreman por nocaut ante Michael Moore, para esa forma ganar la corona mundial de la división superpesada. Los equipos de emergencia encontraron a la mujer de 42 años mientras respondían a una casa suburbana de la ciudad de Houston el último fin de semana. El Instituto del Condado de Harris de Ciencias Forenses enumeró su causa oficial de muerte en su sitio web hoy martes en horas del mediodía. George Foreman escribió en Twitter la noche del domingo: primer domingo de 42 años sin mi Frida. Ella está con su creadora, ahora, señaló el ex campeón mundial y comentarista deportivo de una cadena de televisión de Estados Unidos. Ella siguió los pasos de su padre y pasó un breve tiempo como boxeadora. Su padre dijo que cuando ella le señaló que quería boxear, Foreman le informó que primero se graduara de la escuela, y ella lo hizo, y después fue boxeadora desde el año 2000 hasta el 2001, cuando ganó 5 peleas y perdió una. En paz descanse la hija del ex campeón mundial George Foreman, Frida. Por otra parte, quiero señalar de que mientras el campeón mundial de la división semipesada, el ruso Dmitry Bivol, continúa ganando terreno y entreteniendo y derrotando a oponentes de gran calibre y calidad, su reputación está creciendo poco a poco y ha hecho al menos un fanático conocido en Cuba y aquí en Estados Unidos y en el mundo en general. Él es Pernell Whitaker, el gran miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, y ex rey del mundo libra por libra y campeón del mundo en 4 divisiones. Resulta que Pernell Sweepy ha sido durante mucho tiempo uno de los peleadores favoritos de Bivol, uno de los muchachos a los que ha pasado horas viendo el video. Whitaker, quizás el mejor peleador defensivo de la historia, e incluso si no lo está, está entre los mejores en toda la historia del boxeo profesional. Yo creo que este muchacho tiene tremenda calidad y, bueno, se está esperando una pelea contra el cubano Sullivan Barrera, el guantanamero, quien ha tenido grandes combates en los últimos 5 años en el peso semicompleto. Y sobre Pernell Whitaker, bueno, recordarán que en el año 1982 le ganó al cubano, al guantanamero Ángel Herrera, en la gran final del Campeonato Mundial Amateur, efectuado en Múnich, Alemania, aquel mundial donde perdió Mar Santiesteban en su segundo combate, y la derrota del desaparecido cubano Teófilo Stevenson contra un peleador italiano, Francesco Damiani, que fue la gran sorpresa de ese mundial. Y bueno, en los Panamericanos del 83, ahí estaba el olímpico, el guantanamero Herrera perdió contra Pernell Whitaker, y por si fuera poco, después en diferentes topes, en match, e incluso en Copas del Mundo, en otros 3 o 4 combates, Herrera siempre perdió contra Pernell Whitaker, un hombre que también le ganó a Ramón Goyre, otro peleador cubano, el matancero Ramón Goyre. Así que hasta aquí, Pepito, el boxeo.
Muchas gracias, Edemio. Y a continuación, damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, ¿estás listo para escuchar una nueva? Dicen por ahí que en La Habana los partidos de pelota serán de 7 entradas. para acortar el tiempo y así tratar de volver a los Juegos Olímpicos. Esto es parte de la Federación Internacional de Béisbol y Softball, ADO desde Camagüey. Edemio, ¿tú has oído eso?
Bueno, se está hablando de eso, pero oficialmente no tengo la noticia.
Aquí dice desde Camagüey, ADO y Graciela, que hoy se dio a conocer en La Habana que para el próximo año en todas las competencias de béisbol se jugará a 7 entradas para cortar el tiempo y así tratar de volver a las Olimpiadas. Esto es parte de la Federación Internacional de Béisbol y Softball.
Bueno,
ADO desde Camagüey.
Bueno, hoy se dio a conocer la preselección nacional del béisbol cubano, 68 jugadores que estarán ahora en esta preselección con miras a los Panamericanos de Lima, a los eventos más grandes de este año.
Pero eso no es lo que te estoy preguntando.
Pero no tengo que buscar la información que yo sepa.
Carrillo,
está hablando de esa posibilidad.
Llámate a Eric.
No,
y pregúntale si
es. Vamos a buscar la.
Vamos a buscarla. Llamemos a alguien en Cuba para preguntarle, porque eso es noticia de última hora, a propósito.
Sí, por cierto, el hecho de volver a los Juegos Olímpicos, no a la Olimpiada, todos los días estamos en la Olimpiada, que son 4 años, es como estar en una década. Volver a los Juegos Olímpicos no solo depende de una selección nacional de ningún país, depende que el béisbol vuelva a los Juegos Olímpicos, porque después de Japón no hay ninguna seguridad que vuelvamos nunca. Esa es la realidad, y el softball igual.
Está muy interesante.
Y Japón ya lo que iban a ir está clasificado. O sea, ya van a ir. El que no va a Japón, hay una probabilidad que nunca en la vida vuelva a los Juegos Olímpicos, hablando de béisbol y softball.
Sí.
Ok.
Bueno, ¿qué te parece si complacemos, Pepito, a Reidel Martínez Pérez? Hablar por lo menos algunos peloteros cubanos lo que están haciendo en la pretemporada, al menos hasta la jornada de hoy martes. Vamos a comenzar, para mí, el mejor pelotero en la actualidad en las grandes ligas, el mejor pelotero de Cuba, nacido en Cuba. Me refiero a José Dariel Pito Abreu, quien brilló con el equipo de los Elefantes de Cienfuegos en el béisbol cubano y también con el equipo nacional de béisbol de Cuba. Al igual que Yasiel Puig. A propósito, Yasiel Puig, que ahora está con el equipo de los Rojos, ha jugado 10 partidos hasta el momento, tiene un total de 8 hits en 23 turnos al bate, tiene 5 anotadas, 2 dobles, ningún triple, acumula 2 jonrones, 5 impulsadas y batea para un promedio defensivo de 348. Joan Moncada, otro de los Medias Blancas de Chicago, ha jugado un total de 10 partidos este año en la pretemporada con los Medias Blancas. En total tiene 10 hits, 7 anotadas, 2 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 4 impulsadas. Y Moncada, que era segunda base y ahora va a estar en tercera, batea para un astronómico promedio de 370. John Jay, del equipo de los Medias Blancas, ha jugado hasta el momento 10 partidos. Tiene un promedio de 357. Con 2 jonrones, 8 impulsadas, 10 hits, no tiene doble y tampoco tiene triple. Y bueno, dentro de los Yankees de Nueva York está el Chama, pero bueno, vamos a hablar de Pito Abreu, que comenzamos con Pito Abreu. El muchacho de Cienfuegos ha jugado 11 partidos con los Medias Blancas. Tiene 10 hits en 31 turnos al bate, 2 anotadas, 3 dobles, ningún triple, 2 jonrones, tiene 11 impulsadas y batea para un promedio de 323. El zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, tiene una efectividad de 3.00. Ha lanzado solamente 3 entradas. Le han conectado un cuadrangular en su labor este año en la pretemporada. Dime, Pepito.
No, le estoy diciendo a Otón que viene ahora.
Después seguimos con los cubanos y complaciendo a nuestro gran amigo allá en Cubita la Bella, Reidel Martínez. Dime, Pepito.
¿Qué dice José Pepe Marenco? Vamos a ver, Colombia, tú puedes leerlo si tú quieres, Víctor, tú eres parte del equipo. ¿Qué dice José Marenco?
Bueno, envió un WhatsApp, estamos en la tecnología, señores, sí. Y entonces este WhatsApp es un titular de un sitio que se llama zonacero.com. El titular dice, Colombia acogerá primer torneo de béisbol 5, anunció la Federación Mundial. Tengo que abrirlo para estar al tanto de lo que...
Esa
lo que
es la emisora de él, en la cual él trabaja.
¿Zona Cero? No.
No es Zona Cero. Yo vi algo de Zona Cero con él una vez que mandó unas fotos.
Es emisor Atlántico.
Ah, ok.
Sí. Sí, me imagino que esto tiene que ser algo, un sitio oficial, ¿no? Pero bueno, Hay que leerlo primero.
Pero muy interesante.
Compartimos tan siquiera el titular, Pepe.
Bueno, vas a poder leerla porque ahora viene otra sección de béisbol. Se llama Put Me In, Coach.
Ok.
Bueno, damas y caballeros, estamos haciendo búsqueda para ver, porque recibimos noticias desde Cuba que los partidos de béisbol en La Habana van a ser de 7 entradas. Para cualquier oyente que ha escuchado esto, por favor, llame o escriba, pueden llamar aquí a el Guajiro Peña, paga la llamada, o me pueden mandar un mensaje de texto o correo electrónico. Esto aparentemente es algo de hoy, noticia de última hora y de esta tarde. Y queremos nosotros confirmar eso porque eso es muy, pero muy importante, Rafael. ¿Tú te imaginas eso?
Sí, sí, por cierto, lo que está hablando Marenco, a mí me llegó también el mismo WhatsApp que a Víctor. El Baseball Five es una cosa que se juega, hay equipos masculinos, equipos femeninos y equipos mixtos de los dos. Esto, y normalmente lo hacen en, vamos a decir, hay uno menores de 15 y otro de adulto. O sea, tiene una clasificación un poco distinta a lo que es el béisbol regular, ¿ok? Y naturalmente se juega con menos personas. Así que esto es una de estas cosas que están haciendo, como los 7 innings, esa serie de modalidades.
No, ¿Y qué te parece si el juego empatado en extra innings ponen hombre en primera y segunda y ponen a batear, no al que le toque, al que ellos quieran?
Entonces, bueno, Colombia va a tener la primera. Es interesante porque Colombia, en realidad, aunque lleva mucho tiempo en el béisbol, está jugando un béisbol joven porque están renaciendo de nuevo. Y es un buen lugar para poner cualquier cosa, modalidad nueva. No que me guste el sistema, pero es así. En este momento, o sea, que hace años ya, en realidad, que Ricardo Frascari, que dirige eso, que es un italiano, que en realidad se sabe cómo decir, no sé cómo explicarle, el béisbol de memoria, como el que se estudia una lesión, te la lees de memoria, aunque tú nunca estuviste en el lugar, ni sabes de eso, ni mucho menos, y es un individuo de federaciones, de tipo organizativo, etcétera. Pero yo no creo que siente la pelota. Yo hablé con él varias veces, ¿ok? Frascari es muy agradable, como buen italiano, etcétera, pero no veo que haya sustancia. Así que mientras él siga de jefe de la Federación Internacional, van a venir todas esas cosas, porque a él eso no le afecta mucho desde el punto de vista de la psiquis de alguien que siente el deporte.
Bueno, José Pepe Marenco me acaba de notificar que Zona Cero es un portal aliado del noticiero Atlántico en noticias.
Yo sabía que algo así, porque él una vez mandó, cuando teníamos Facebook, él mandó unas fotos de la emisora afiliada.
Un abrazo a
Marenco. Gracias, Marenco, por esa información.
Gracias, Marenco.
Y cuando venga, por supuesto, tiene una invitación abierta.
Bueno, Pepito, continuamos complaciendo a Raider Martínez y a muchos oyentes en Cubita la Bella y en todas partes del mundo. Por ejemplo, Yonder Alonso, el cubano de La Habana, que ahora está con los Medias Blancas de Chicago, hasta ahora ha jugado 10 encuentros de pretemporada con Chicago. Acumula Yonder 6 hits, ha anotado 7 carreras, tiene un doble, 3 cuadrangulares, 7 impulsadas y batea para 214, un promedio un poco bajo para este muchacho de la capital cubana, que fue transferido recientemente del equipo de los Indios de Cleveland a la novena de los Medias Blancas. Es el único equipo que tiene en Grandes Ligas a 4 peloteros nacidos en Cuba y a un cubano americano, John Jay, final del 2015 o final del 2016, visitó Cuba como parte de la comitiva de las Grandes Ligas, que realizó una clínica de béisbol a niños en La Habana y otra en la ciudad de Matanzas. Después seguiremos con otros peloteros, Pepito.
Muy bien, porque ahora le toca la sección favorita del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, béisbol. Yo tenía un amigo que me decía, ¿qué cosa? Y Rafael sabe de lo que voy a hablar. Andrés Fleito me decía, ¿qué abuso hicieron con este señor? Y aquí van los primer peloteros en participar en Cuba como beisbolista. El señor Esteban Bellán nació en 1850 y falleció en el 32 como catching field. Jugó desde el 1868 hasta el 86 con el Club Habana, 4 años dirigió. Y también en los Estados Unidos, ahí fue donde empezó jugando él, en el año 1871, 72 y 73 con los Troy Hemmaker. Pero, siempre hay un pero, nunca lo pusieron al principio del Hall de la Fama y por eso André Fleitas decía que era una justicia. Primer pelotero en Grandes Ligas, jugar Armando Marzán en el año 11 con el Cincinnati outfielder. En jugar, primer pelotero de la raza de color en Grandes Ligas cubano fue Oreste Miñoso con los Indios de Cleveland y el primero en jugar un juego de estrellas junto con Carraquel, con el equipo de Chicago White Sox, Oreste Mini Miñoso. Primero en batear 40-40 en el año 88, José Canseco con el Oca, y primero en ganar 22 millones y un poquito más, y dijo, esto no es nada, ustedes verán lo que va a pasar. Debutando el primer pelotero debutando en Grandes Ligas en el 62, batió 2 jonrones seguidos el señor Campanari con el equipo de Kansas City y Minnesota. Eso es un escándalo. Contra Jim Capp, primero en el Hall de la Fama y el único cubano, el señor Tani Pérez de Cincinnati. Primer pelotero en jugar después de la Revolución, llegar a Grandes Ligas en el 84, el señor Bárbaro Garvey. El más valioso, el primero, Zoilo Versailles en el 65 con el Minnesota Twins, se volvió loco ese muchacho. Primer pitcher en ganar un sayón, Miguel Cuella, con los Orioles en el año 70. Gracias, Lacayo.
Como no, mi socio. ¿Viste? Yo se lo dije primero.
Sí. Lanzador con 70 juegos en la historia, primeramente, el señor Mike Fournier en el 57 con el Boston. Primero en ser líder en carreras limpias. Oigan esta barbaridad. Luis Tian en el 68, un punto, suavecito, un punto 60. Y ganó 21 y perdió 1.60. Pero bueno, ese fue Luis Tian. Primero en ganar 27 juegos y el único, Adolfo Luque con el Cincinnati en el año 12. Primero en ganar fuera de Cuba, primer equipo que ha ganado una pequeña serie mundial fuera de los Estados Unidos, Cuba en el 59. ¿Sabe quién? Los Sugar Kings, dirigidos por Preston Gómez. Primer manager interino con los Cardenales de San Luis en el 38, Miguel González, el primer manager legítimo. Preston Gómez en el 69 con el San Diego. Aquí voy a terminar con esto. Primer club de los Estados Unidos en concederle a un país latino un team de triple A, los Cuba Sugar Kings, en el año 54. Qué lindo fue eso, Jabal, ¿verdad? En el año 54 y en el 59 ganaron la primera serie de triple A de Liga Menor en Cuba porque en Indianápolis estaba nevando y aquello fue un escándalo en Cuba. Así que mañana le voy a decir los peloteros cubanos que han jugado en el 16 y en el 67 en Grandes Ligas.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, los deportes motorizados. Les había contado anoche que este fin de semana arranca el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mañana va a salir publicada en nuestra página oficial de martinoticias.com un artículo con todo el calendario y todos los pilotos y también las escuderías del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que va a arrancar en Melbourne, Australia, este fin de semana. Pero ¿sabían ustedes que el domingo comenzó el Campeonato Mundial de IndyCar? Aquí en los Estados Unidos, en San Petersburgo, Florida, la primera fase del campeonato mundial, y la ganó un norteamericano que se llama Joseph Newgarden, con Scott Dixon terminando en el segundo puesto y Will Powers en el tercer lugar. Vamos a ser sinceros, IndyCar no es tan popular como el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero así como hay la Champions League, así también es. Hay una Europa League y también hay una CONCACAF, la Copa de Oro. Así que nosotros tratamos de dar un poquito de todo. También nos vamos a meter en motocross, motociclismo, que también arranca en los próximos días.
Ronaldo, que es campeón de Europa con Portugal.
Sí.
De la Eurocopa.
De la Eurocopa, sí, de la Eurocopa.
Ah, ok, ya.
Eso fue un cambio de cruz.
Yo ahí pensé que Ronaldo, lo único que le faltaba meterse en motocross, no creo que lo dejen.
No, que estás hablando de Portugal.
Si ay, se lesiona. El está encendido. No,
eso fue un cambio de cruce ahí, muy bueno, Edemio.
No, pero, o sea, y anoche estábamos, oye, Edemio, la verdad es que tú...
no, que aún estoy emocionado con el hat-trick que logró Ronaldo esta tarde.
Sí, sí, señor. No. Estás, bueno, estábamos hablando ayer de los circuitos urbanos en los campeonatos de carros de carrera. Por supuesto que NASCAR no tiene circuito urbano, pero IndyCar sí lo tiene. Y San Petersburgo, como lo ha sido aquí en Miami, el circuito es urbano. Cuando habían aquí competencias de carros de carrera consistentemente, esto era un circuito urbano. O sea, tenemos una pista en Homestead. Sin embargo, es más lindo, más panorámico, más folclórico, sí, hacer la competencia motorizada en el circo.
Más
el circuito urbano.
Panorámico no puede ser que aquel que hicieron para mí, ¿no? Cuando la F1 estuvo... en Mónaco.
Ah, sí, muy lindo.
Maravilloso.
Muy lindo. Porque el paseíto aunque tú no vayas a una carrera, es pues muy lindo, con una vista tremenda. Así que el de Miami era muy bueno, en realidad, y el de La Habana tenía una vista muy buena, el Malecón, el Biscayne Boulevard, ¿ok? Y lo que dice Pepe es cierto. Tú vas a Homestead y ves los carros moviéndose en la misma dirección.
Sí, qué pereza, ¿verdad?
En un momento te quedas conmigo.
Sí. Bueno, y tenemos confirmación, dice Reidel Martínez Pérez, que Pepe, es cierto que en eventos internacionales la selección cubana de béisbol va a concluir los juegos en el séptimo inning, y después esto va a comenzar después de las Olimpiadas de Tokio 2020, debido a la demora de los juegos. Ya esto es oficial. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol dijo que sí, que la selección nacional de ahora en adelante solamente va a jugar partidos de 7 entradas.
Bueno, será después de las Olimpiadas, o sea,
sí, ya lo dije, después del 2020, sí, correcto.
Digo,
pero me duele la noticia de cualquier manera.
Sí,
a mí.
Sí. Muy rápido.
Dice Marenco que esa cosa, que parece que tiene muy buena información, son en ciertas categorías en Cuba que están haciendo esto, pero que esto está caminando en todo
así
el mundo.
Es. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokars para las noticias. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Llegó a La Habana el primer lote de camiones para la recolección de basura donados por el gobierno del Japón. Pero muchos residentes creen que el lote de vehículos es insuficiente para resolver la creciente acumulación de desechos. Tomás Cardoso informa.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a dos camiones por municipio. Y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianao, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Representantes de grupos del exilio cubano en Miami y de la oposición interna pidieron al presidente Donald Trump que active la ley que permitiría demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas extranjeras que trafican con propiedades que fueron confiscadas en Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antúnez, integrante de la oposición interna, y de Manuel Salva, abogado de la organización extragubernamental Justicia Cuba.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla. Hasta este minuto, la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Y estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley Hess Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficie al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley. En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
El periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz fue detenido por el Servicio de Inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro y su casa allanada, denunció este martes el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. En un mensaje por Twitter, el sindicato dijo que el Servicio de Inteligencia, SEBIN, confirmó que Díaz se encontraba detenido en ese organismo policial. En otro mensaje, el sindicato dijo que el SEBIN allanó la residencia de Díaz y se llevaron computadoras, pendrive, celulares, dinero, entre otras cosas. El periodista radiofónico, conocido también por estar presente en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello de estar detrás del supuesto sabotaje al sistema eléctrico de Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con hockey sobre hielo.
Bueno, los playoffs de la Copa Stanley comenzarán dentro de un mes y aparte de que los Tampa Bay Lightning se han asegurado un puesto en la postemporada, nada está escrito, ¿eh? El primer lugar en tres de las cuatro divisiones y el primer puesto en la conferencia oeste están completamente disponibles, al igual que los comodines en cada conferencia. No hay dudas que habrá muchas intrigas a lo largo de la liga en las últimas cuatro semanas de la temporada regular. Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 7 partidos con 3 encuentros estelares y uno que se fue a tiempo extra. En el primer juego, los Lightning, el equipo que tiene el mejor récord en toda la liga, le ganó 6-2 a los Maple Leafs. Este era un encuentro estelar. ¿Por qué? Porque están en el primer lugar el equipo de los Lightning en el este y se enfrentaban al número 3 de la misma conferencia, los Maple Leafs. Y bueno, Tampa Bay hizo 3 goles de esos 6 que totalizó. 3 de esos 6 goles lo hizo en el segundo episodio. El arquero, el portero de los Lightning, Andrei Vasilevsky, tuvo 26 salvadas. En el segundo juego, también fue un partido estelar, se enfrentaban los Blue Jackets ante los Islanders y los Islanders ganaron 2-0. Los Islanders ocupan el quinto lugar en el este y se enfrentaban al octavo puesto del este, a los Blue Jackets. Y bueno, los Islanders lo blanquearon ahí 2-0. El arquero de los Islanders salvó 31 tiros, o sea, Tomás Greiss, que viene siendo uno de los mejores arqueros también, tuvo 31 salvadas. En el tercer juego, los Flyers derrotaron por un gol a los Senators, o sea, el marcador fue 3-2 a favor de los Flyers. Los 3 goles de Filadelfia fueron en el segundo periodo. En el cuarto juego de la noche de ayer, los Sharks blanquearon a los Wild 3-0. Y bueno, este fue un juego estelar también, ya que los Sharks están en el segundo puesto en el oeste y se enfrentaban al puesto número 8 de la misma conferencia, los Wild. Y bueno, San José salió ganando, como lo había mencionado, 3-0 por encima de Minnesota. En el quinto juego de anoche, los Blackhawks le metieron 7 a los Coyotes y el marcador fue 7-1 en ese quinto juego, ¿no? Los Blackhawks, Chicago, hizo 4 de esos 7 goles en el segundo episodio. Patrick Kane, uno de los mejores artilleros en el hockey, hizo su gol número 41 para el equipo de Chicago. En el sexto juego, los Hurricanes le ganaron 3-0 a los Avalanche.
Los Huracanes.
Efectivamente.
A la avalancha.
Exactamente. Y entonces, en el último partido de la noche de ayer, este se fue a tiempo extra. Fue el único que se fue a tiempo extra. Los Oilers derrotaron 3-2 a los Rangers. Dos de los goles fueron de dos jugadores que también saben marcar muy bien. O sea, son buenos artilleros. Leon Draisaitl, quien hizo su gol número 42, y Connor McDavid hizo su gol número 34. Ambos jugadores pertenecen al equipo de los Oilers. Bueno, para hoy hay un total de 8 partidos, 3 a las 7 de la noche, que ya comenzaron, 1 a las 7 y media de la noche, que también comenzó, 2 a las 8 que acaban de comenzar, 1 a las 9 de la noche, 1 a las 10 y 3 encuentros que son estelares. El primer juego, los Stars se están enfrentando a los Sabres, están empatados a 0. El segundo juego es estelar, ya que contienen a 2 de los jugadores más importantes de la liga, Alexander Ovechkin para los Capitals y Sidney Crosby de los Pingüinos. Los Capitals están en el cuarto lugar en el este y se enfrentan al número 7 de la misma conferencia, los Penguins. Si Washington gana, pues puede subir del cuarto al tercer lugar en la conferencia este. Washington es el equipo más caliente de la liga con 7 triunfos al hilo. En el tercer juego de la noche, bueno, los Capros están ganando 1-0 ahora mismo en el segundo episodio. En el tercer juego de la noche, también otro juego estelar, los Bruins, número 2 en el este, se enfrentan a los Blue Jackets, número 8 del este. Boston no corre ningún peligro en cuanto a su segunda posición dentro del este y Columbus tratará de mantenerse en el octavo puesto de la misma conferencia. Ese marcador está a favor de los Blue Jackets, o sea, Columbus está ganando 3-1. En el otro marcador, que que acaba de comenzar en el cuarto juego. Los Red Wings y los Canadiens están empatados a cero. El otro encuentro que también ya comenzó, los Coyotes y los Blues están empatados también a cero. Y bueno, en el sexto juego, otro juego estelar, San José, número uno del oeste, se enfrenta al número tres del oeste de la misma conferencia. San José tiene que ganar para mantenerse en el primer lugar del oeste. San José y Calgary han estado intercambiando el primer lugar durante las últimas semanas. El séptimo juego, los Devils ante los Flames, eso es a las 9:00 p.m. Calgary tiene que ganar y esperar que San José pierda para recuperar el tope del oeste. Y en el último juego de la noche, que eso va a ser a las 10, los Predators ante los Ducks. Y Pepe,
dígame
una cosa que quería mencionar. No vaya a pensar usted,
¿cómo no?
No vaya a pensar usted que no me sé los nombres en español. Un día de esto te lo voy a dedicar a ti.
Yo
voy a venir con
seas...
todos los nombres en español para ti y para mis hermanos cubanos.
Tú sabes que tú puedes ser el pionero de ahora en adelante. De ahora en adelante te van a recordar como el pionero que les enseñó a los cubanos hockey sobre hielo y les puso los nombres en español. Así como se dice cerveceros de Milwaukee, medias blancas de Chicago, porque no se pueden decir los tiburones,
claro,
los isleños,
se puede,
los senadores, las panteras, claro que sí, y los petroleros. Damas y caballeros.
Así es.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, parece que te robaron la noticia del día en el panorama olímpico, el béisbol y los 7 innings. Yo sé que tienes otros temas.
No, hay otro tema y ese es tu... Marenco ha seguido disparando cosas para acá.
A ver.
Tiene una información muy interesante. Víctor la está recibiendo también, pero lo estoy viendo en mi teléfono. ¿Okay?
Es que a veces hay mala señal dentro del estudio, sí. Rafa. Esa es una de las cosas que yo le he comentado a Marenco, que a veces él nos envía información muy válida, y a veces entonces no entra la información porque el estudio aparentemente tiene...
Bueno, él ha mandado la cosa del béisbol de 5, que no solo es en Cuba,
sino sí, lo escuchamos
en todo el mundo, y además que es en distintas categorías que se usa eso. Pero además ha dicho una cosa muy interesante, una importancia tremenda, que es que se va de vacaciones un mes para España, y mi recomendación es que se cuide la boca, y dice que va a bajar de peso. Me encantan los costeños por lo optimistas que son, que va a bajar de peso en España. Bien, un abrazo siempre a Marenco, que nos hace la vida
sí,
más.
Sí, señor.
Okay. Bueno, sigue el debate, vamos a decir, de conseguir la sede para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Hay dos, ya le he hablado de esto varias veces, pero aquí hay una cosa mucho más importante, esto que se está debatiendo, que tiene que ver con el futuro realmente, de cómo escoger sedes para los Juegos Olímpicos, lo mismo de invierno que de verano. Aquí se está hablando de invierno. Y el hecho de que el Comité Olímpico Internacional siempre ha pedido unas condiciones de esa a prueba de fuego, de que va a tener todas las garantías y que ellos no van a arriesgar nada. Aparentemente, ellos se están aflojando las piernas, por un lado. Por otro lado, a veces las ciudades o los países ceden porque quieren tener los juegos. Y eso está pasando, por ejemplo, en este momento, donde ya los dos países, los dos gobiernos centrales de Italia y de Suecia, dijeron que no van a meterse en esto completamente, van a ayudar un poquito, pero nada, que van a cargar con el carro. Y las ciudades han dicho que más, y la parte privada ha dado un paso al frente. Pero ahora salió el viceprimer ministro, vamos a decir, esto de Italia, que se llama Matteo Salvini, y dijo en una forma muy fuerte que tenía que meterse el gobierno central y ayudar a los Juegos Olímpicos. Y si estoy convencido que los Juegos Olímpicos son una vitrina excepcional, no solo para Lombardía y Veneto, que es el área donde van a estar las dos ciudades del juego, pero para toda Italia. Y va a ser una cosa para mostrar increíbles bellezas, las del país nuestro. ¿Okay? De acuerdo, y en cuanto al compromiso del gobierno, tiene que meterse completamente, y esto ha cambiado completamente la política, ahora se ha dividido esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto hasta ahora parece que tenía el Comité Olímpico, y esto es un departamento de gremio, lo tenían contra las cuerdas, en sentido que mira, si tú quieres que hagamos los juegos, nada de cosas estas. Pero ahora esto ha abierto una brecha en este sentido. Y aquí posiblemente parta cómo es que van a ser en el futuro. Evidentemente el público en general quiere que se abra más, que no pidan tanta garantía para que muchas otras gente y otras ciudades puedan competir. Ya hace ellos pusieron una cosa que se llama Agenda 2020, pero que claro, se hizo hace 2 años, en que dejan que 2 ciudades o 3 o las que sea participen. Eso abrió la puerta también para la FIFA, de eso voy a escribir un artículo de ahora. Pero esto, lo que piensa el Comité Olímpico es parar ahí. Lo que piensa el público y los que queremos que eso se democratice más es que siga adelante, que no pida tanta cosa y que todo el mundo se moje un poquito, aunque los juegos no sean tan lujosos, que hay en más lugares y con más participación. Sí, sí. Hay una encuesta de internet, que le diré que es lo último que voy a hablar, que entre Estocolmo y Milán Cortina, en esta encuesta el 73% da favorito a Estocolmo y el 27% a Milán Cortina. Así que los italianos a lo mejor pueden gritar mucho, pero es difícil que ganen esta serie.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, Hablando Pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and
Guajiro and the Duke.
Duke and the Peña.
Edemio, play ball.
Bueno, vamos a hablar de ahora de otro pelotero cubano, de el santiaguero capitalino Odrizzi Amer Despeña, un pitcher que debutó con los Padres de San Diego en 2014. Bueno, después estuvo en los Orioles en la Liga Americana y 3 años con los Marlins de Miami. En el 2018 lanzó para los Marlins y para Los Angelinos de California y ahora está en un contrato de Liga Menor, invitado al campo de entrenamiento con el equipo del Cincinnati. Hasta el momento, el pitcher de 32 años ha lanzado 4 entradas, tiene un juego salvado, le han conectado 3 hits, le han anotado 3 carreras todas limpias y su promedio es de 6.75, reitero, para el pitcher Odrizzi Amer Despeña. Y sobre el villaclareño Leonis Martín, de nuevo con el equipo de los Indios de Cleveland, ha jugado 9 partidos este año en la pretemporada con los Indios. Batea para un promedio ofensivo exactamente de 400. Tiene 2 jonrones, ha impulsado 3. Tiene 10 hits en 25 turnos al bate con 3 carreras anotadas. Y bueno, ya estamos hablando de la situación de Yasiel Puig. Y por último, el cubano-americano John Jay, 10 partidos. Batea para 357 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas. Y Lourdes Gurriel Jr. con el Toronto en 8 partidos batea para 450. Tiene el Junior 2 jonrones, 6 impulsadas y 2 dobles. 9 hits en 20 turnos al cajón de bate. ¿Qué te parece Guajiro Jr.?
Señor, una pregunta que todo el mundo te está haciendo y tú no lo dices. ¿Qué pasa con Ramírez?
Alexei Ramírez, bueno, hasta el momento no ningún equipo lo ha contratado. Estaba jugando en la Liga Mexicana, pero ahora que yo sepa no está jugando ningún béisbol. Vamos a ver si se juega de nuevo en la Liga Mexicana.
No es tan viejo, ¿sabes?
No es tan viejo, no, Alexei Ramírez. Que a propósito, podemos buscar por acá los números del pinareño Alexei Ramírez, quien debutó con el equipo de los Medias Blancas de Chicago antes de participar en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2006, cuando Cuba discutió el título con el equipo de Japón, aquel partido que ganó finalmente el equipo de Japón contra la novena nacional de Cuba. Alexei Ramírez, el pitcher de Pinar del Río, Guajiro Peña, tiene 37 años y 171 días. En un total de 9 años en Grandes Ligas, acumula el pinareño 115 jonrones, 590 impulsadas y batea por vida para 270. Para un torpedero, un promedio muy bueno.
Déjame decirte que cuando terminó con el Chicago, le debían 5.5 millones de dólares, se lo pagaron y lo dejaron libre. Yo sí pensé que alguien lo iba a coger.
Sí,
pero
aquí tengo, en el último año, el 2015, con los Medias Blancas, le pagaron 10 millones. 3 millones San Diego en 2016 y en el 2017 San Diego le pagó $1 millón. De por vida, Alexei ganó con los Medias Blancas, con San Diego, y bueno, también con Tampa, 41 millones 811 mil dólares.
Ese buen dinerito.
Para el esqueleto rumbero, como dice Guajiro Peña. Y a propósito, le gusta ir mucho a desayunar a tu cafetería.
Y déjame decirte que como si el restaurante es buenísimo, ¿sabes?
Muy bueno, buena persona. Hasta aquí el talking, Pepito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, todo el mundo listo al cuadrilátero. Polémica con Víctor. Playball.
Entremos en materia prima con la polémica. Señores, el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, fue arrestado en el sur de la Florida por robar el teléfono celular de alguien que intentaba tomarle una foto. Según el reporte de la policía de Miami Beach, McGregor, de 30 años, fue detenido la tarde del lunes y acusado de robo y agresión contra la propiedad ajena. Les detallo el reporte. McGregor se estaba yendo del lujoso Hotel Fontainebleau de Miami Beach poco antes de las 5 de la mañana cuando un joven de 22 años intentó tomarle una fotografía, señaló el informe de la policía. Las autoridades indicaron que el peleador irlandés tiró el teléfono de la mano del hombre con un golpe y luego lo pisó varias veces. McGregor entonces recogió el teléfono y abandonó la zona, de acuerdo con el reporte. La policía encontró a McGregor más tarde en su dirección local. McGregor fue dejado en libertad el lunes tras pagar una fianza de $12,500. En otro caso de un altercado, pero solo de palabras, fue en la NBA, donde Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, profanó a un fanático del Jazz de Utah, o sea, le dijo obscenidades, porque el hincha le había dicho que se arrodillara como estaba acostumbrado a hacerlo. En otras palabras, Westbrook se molestó por ser comentarios de connotación racial por parte de este fanático y otra persona que era su esposa o su pareja, y dijo que reaccionaría de la misma manera nuevamente por este tipo de comentarios raciales. Les pregunto, señores, ¿dónde están los límites tanto para la gente como para los deportistas? ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para que los deportistas manejen este tipo de situaciones mucho mejor?
Perdón, hay testigos, porque yo estaba viendo eso en las noticias y nadie sabe exactamente cuáles fueron los comentarios raciales. No estoy diciendo que no hubo.
Sí, no, bueno, ya sí. El señor ya habló públicamente.
¿Y qué fue lo que...? Okay.
Bueno, él dice otra cosa, claro, no, son dos caras de la moneda. Sí. Él dice,
nadie más que estaba ahí alrededor.
Él dice, según la parte del señor que le dijo unas cuantas palabras a este jugador de baloncesto, él le dijo, ponte hielo en las rodillas. Y entonces, sí, esta es la versión del de fanático. Sí. Ponte hielo en las rodillas, como diciéndole, bueno, ponte hielo en las rodillas y calma. ¿Qué sé yo? Porque es que no se sabe exactamente qué fue lo que transcurrió antes del video, que sí salió a la luz, que es donde se muestra a Westbrook diciéndole palabras grotescas.
Eso sí se oye.
Exactamente, porque
eso
fue grabado en cámara. Correcto. Entonces, esto yo lo dejo allá afuera porque obviamente yo no estuve ahí, pero sí quiero saber exactamente qué opinan ustedes sobre los límites que deben de tener tanto los fanáticos como los deportistas cuando se encuentran en este tipo de situaciones.
Bueno, hay que ver en realidad la declaración a la policía de McGregor y de este fanático. Yo he visto muchas cosas, muchos fanáticos, porque hemos estado en el estadio muchas veces, y he visto que fanáticos desde las gradas molestan, ofenden a X deportista. Estaba hablando de las grandes ligas cuando hemos estado en el estadio. Por gusto, básicamente, porque se molestan. En algunas ocasiones los fanáticos desde las gradas le dicen, esto es en previo al juego de ese día, ¿no? Durante el entrenamiento le dicen, fulanito, fírmame una foto, fírmame la pelota, y a veces el pelotero no hace caso, está concentrado en su juego, y a veces, lamentablemente, el fanático se molesta y no le gusta la acción del pelotero.
Correcto.
Pero es lógico, si tú eres pelotero de Grandes Ligas y estás jugando con un equipo, tienes que estar concentrado, no firmando autógrafo. Hay un momento que tú puedes decir, voy a tomarme un par de minutos y firmar 10 o 15 pelotas, tirarte fotos, pero eso es un momento. A veces los fanáticos se pasan, a veces los deportistas se pasan. Pero mira, estoy leyendo aquí la según la revista Forbes, el dinero que tiene en Net Worth, el dinero de McGregor, 99
sí,
millones.
Pero en la calle yo tengo derecho a filmar lo que yo quiera con mi teléfono.
Claro, tienes la libertad para eso.
Pero ahora, sí. Edemio, tú eres un pelotero. Sí. ¿Qué haces tú en un momento de privacidad? Pepe es un fanático normal, te está tomando video. ¿En qué momento puedes estar tú incómodo con, digamos, con la infracción, por poner una palabra, de un fanático que tú puedas estar con tu esposa o con tus niños y esté ahí cerquita tomándote un video en una cuestión privada. Es difícil ser tener privacidad en la calle.
Bueno, yo si fuera deportista famoso no haría absolutamente nada, porque en realidad los deportistas viven de la televisión y viven de los fanáticos. Son los fanáticos, son las personas que van a los estadios, los que pagan el dinero, los que apoyan al deportista, a los equipos. Yo creo que no debía ocurrir eso.
A ver, ¿consideras tú entonces que muchos de estos atletas o deportistas son de mecha corta? ¿No tienen mucha paciencia?
Yo creo que
sí. ¿O tienen un mal día?
Y hay que ver el momento, tienen un mal día, a veces están tomados.
Pepe.
No voy a mencionar el nombre de un gran basquetbolista, pero yo una vez estaba en la playa y un poco que se ofendió, pero también hay que ver el punto de vista de ese deportista que se le tiró una pila de gente encima, tirarse fotos, sí. Y a ver si tú estás un momento, ese día te levantaste mal y respondiste mal.
Quisiera que Rafael se pronuncie.
Bueno, yo creo que hay que buscar primero que todo la estructura de lo que está haciendo Víctor, porque tenemos mucho tiempo a hablar de cosas. Cuando aquí lo que tenemos que ver es una actuación general, no lo que pasó aquí, no pasó allá. Lo que está preguntando,
exacto,
Víctor es,
exacto,
¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta cosa que usted cree ese asunto? Bueno, el asunto de lo en el lugar, no esto del boxeador este que eso no está mal, punto, no hay nada de vuelta que darle de eso, ¿no? Los deportistas en la cancha con el fanático, por mucho que te digan, tú no puedes atacar al fanático, pero ahí la seguridad del lugar tiene que poner coto a eso. El fanático que insulte a un deportista tienen que sacarlo, marcarlo y no dejarlo entrar más. Aunque ahí hay que tener una disciplina férrea en ese sentido. Pero nunca un jugador de ningún deporte debe atacar a un... Por muchas cosas que le diga, si le tira una piedra, bueno, agáchate y trata de... Pero no vayas a atacarlo nunca. Eso no está en este asunto. ¿Okay? Porque eso ya verá que el problema es gravísimo en ese sentido. Pero hay que poner más coto a eso.
¿Okay? Sí, usted considera...
Nadie tiene por qué aguantar tampoco, claro, que lo insulten.
Claro, entonces, bueno, usted está dejando claro que a este fanático que le dijo unas cuantas palabras a Westbrook tenía que ser expulsado, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Sí, si es cierto.
Claro. Y me imagino
no sé
que
si
usted...
Es cierto, no.
Sí. Claro, y me imagino que ustedes le recomendarían a Westbrook que si él se ve en una situación así es simplemente ir donde un guardia de seguridad y decirle,
diga, mira lo que me
ahí
está
Pepe
diciendo.
Está diciendo unas cuantas cosas que no me gustan,
por favor, expulsen. Para mantener el orden.
Pero Westbrook es famoso por tener, como tú dices,
bueno,
la mecha corta.
Ah, bueno, ese es el problema, entonces hay que castigarlo, sí, lo siento mucho.
Westbrook no es la primera vez que él se pronuncia de esa manera.
Bueno, a él hay que sancionarlo por eso.
Damas y caballeros, me está diciendo Carrillo que no hay tiempo para más. Ha caído el lado 27, pero no se preocupen. Regresamos dentro de exactamente 23 horas y media para darles otra edición, ¿sí? De Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente Efraín García. Damas y caballeros, puntos de vista, quédese aquí. Bye, bye.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.